Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy que vamos a hablar de inteligencias artificiales, pues nos vamos a dedicar al cine. Porque gran parte de la idea que tenemos de la inteligencia artificial, de lo bueno o lo mala que puede resultar, pues viene de la ciencia ficción, de las películas, muchas veces de terror, de suspenso, que es la que nos muestra cómo funciona la inteligencia artificial. Y bueno, nos acompaña nuevamente el ingeniero Ricardo Sanabria. Ricardo, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Carlos, muchísimas gracias.
We'll need a plan.
I got this.
This doesn't seem like a well thought out plan.
Help! I need your permission to operate independently.
Permission granted!
Thank you.
I am STEM, the system operating your body for you.
Can anybody else hear you?
No, only you. May I point something out? In the drone surveillance footage, Sir Brantner, Marine Corps, address 414 Citrus, New Ground. We'll need a plan.
I got this.
This doesn't seem like a well thought out plan.
Help!
I need your permission to operate independently.
Permission granted!
Thank you.
Stay down, man. Spam, he's got a knife!
I see that. We have a knife, too.
You now have full control of it.
Y hablando del tema, el horror y el miedo a la automatización que se ha venido presentando y más en los últimos años, después de la pandemia y todos los adelantos tecnológicos de inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, sí tienen un claro concepto en el cine, en películas como Metrópolis, en donde ya empezamos a establecer cómo la automatización, la robotización y las inteligencias artificiales empiezan a ser parte de nuestros miedos muy internos que hay sobre todos estos procesos y sobre el desplazamiento de la humanidad hacia mundos distópicos, ¿no?
Esas películas, por ejemplo, Metrópolis, hay que meterla en el contexto histórico en la que se desarrolló. Y es que estamos en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, donde desafortunadamente el nazismo es la máquina de terror. Todo tiene que funcionar al ritmo de esa máquina. Creo que Metrópolis es un poquito eso, como el sistema en líneas generales decide por toda la población. La película, entre otras cosas, muestra a una gran cantidad de obreros que son realmente esclavos. Y hoy esos esclavos los cambiaríamos por robots. Pero en líneas generales, estas películas lo que muestran es cómo el poder político administra a la población.
Sí, claro, y es inevitable pensar cómo esta película, que es el 27, muestra cómo las máquinas son controladas por una élite y la deshumanización resultante de esta sociedad mecanizada es abrumante para todos los procesos sociales, políticos y demás, porque los robots hacen que esta élite privilegiada pues aborde todos los temas y los humanos se vuelvan esclavos, ¿no?
Sí. Ahora bien, la ventaja de la película es que hay una luz de esperanza, ¿no? La protagonista con los niños, entonces muestran la otra parte de la sociedad, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando con la sociedad en la realidad? Con la otra parte, no la élite que vive en palacios y una cantidad de cosas, muy al estilo de esa época, de la puesta en escena. Pero también pues muestra la otra población, la población que sufre, la población desposeída, la población que lucha por sobrevivir. En líneas generales, en el fondo, lo que se está hablando es de la vida, del bien y del mal. No es que las máquinas sean autónomas en el sentido absoluto, sino que en el fondo lo que se está mostrando es la humanidad. la humanidad con sus terrores, la humanidad con sus miedos, la humanidad con sus odios, con sus vanidades, con sus soberbias. Creo que esta ciencia ficción nos muestra eso. Claro, en el subconsciente colectivo queda la marca de que la inteligencia artificial pues es mala, dependiendo de la película, o es buena, dependiendo de la película.
Sí, claro, es que estas representaciones cinematográficas reflejan nuestros temores. Esos temores que traen consigo el reemplazo de la humanidad por seres robotizados o por inteligencias artificiales robotizadas, como les llamamos ahora, y exploran las implicaciones éticas y sociales de una sociedad mecanizada y desnaturalizada. Sí. Porque sabemos que los robots, tal como los pensamos, a excepción de algunas películas como Hombre Bicentenario, en donde Yo Robot, donde los robots tienen sentimientos, sensaciones y pensamientos, y eso los vuelve mucho más humanos. Los demás son robots insensibles, que no sienten, que no perciben ese mundo tan importante que tenemos nosotros los humanos. Y además de eso, estas historias nos permiten confrontar nuestros miedos y plantearnos preguntas importantes sobre cuál va a ser nuestro futuro y cuáles son los valores que queremos preservar en esta sociedad que es de constante cambio.
We're gonna miss the good old days.
What good old days?
When people were killed by other people.
My robots don't kill people.
That thing threw somebody out of a window. Is that registering with you?
A robot cannot harm a human being.
And you trust them if you want to.
We look to robots for protection. Imagine the loss of all that we've gained because of an irrational paranoia.
Does thinking you're the last sane man on the face of the earth make you crazy? Because if it does, maybe I am.
Maybe you can be looking in the shadows all the time.
On the inside, help me find out what is wrong with these robots.
Dr. Lanning suggested robots might naturally evolve.
I was hoping to see you again, Detective. Think of me as your friend.
Why didn't you just hand the world over on a silver platter?
Maybe we did.
We're on the eve of the largest robotic distribution in history. It'll be one robot to every 5 humans.
How many robots have ever committed a crime? How many robots in the world?
None.
There is no conspiracy. What this is one mistake.
Oh, hell no.
Come on!
Finalmente, todas las historias han sido contadas. Y no hay historia que no se haya contado. Todas han sido contadas de una u otra manera. Lo que pasa es que uno le cambia la ropita. Pero al final de cuentas, es lo mismo. Estos robots pueden ser esclavos, romanos, por ejemplo. Y bueno, sucede exactamente lo mismo. En el fondo, lo que nos muestran estas películas y los temores frente a la inteligencia artificial es que descubramos nuestro propio yo. ¿En qué sentido? En que vivimos en esa ambivalencia entre el bien y el mal. En esa ambivalencia que puede llenar de pasiones a una locura absurda, criminal, hasta una generosidad estilo Madre de Teresa de Calcuta, ¿no? Realmente, el cine en línea general es lo que muestra son nuestros horrores, realmente es eso. Ahora bien, cada época ha tenido su estilo.
Sin embargo, hay películas como La Odisea del Espacio, que tiene su primera versión en 1968, pero que nuevamente es retomada en 2001 y muestra cómo las representaciones de la inteligencia artificial son aterradoras en una máquina Hall 9000, creo que era, y nos muestra cómo la inteligencia artificial mecanizada o los robots con inteligencia artificial desplazan al ser humano y descubren que en él sus más profundos temores a punto de que se eliminen a ellos mismos. Vemos cómo, a pesar de que la primera es del 68 y la segunda es del 2000, siempre mantienen esos temores latentes por ser desplazados por una máquina, pero no pensamos que esos desplazamientos son por nosotros mismos, por la falta de emocionalidad, de humanización, de amor propio, y pensamos, por ejemplo, con Wall-E, que es una película disque diseñada para niños, pero vemos cómo los seres humanos, están dentro de una nave engordando, en donde los robots todo les hace, pero cuando ellos ya quieren cambiar el mundo, quieren cambiar ese estado, ya es muy difícil porque las condiciones en las cuales viven en esa zona de confort son muy difíciles de modificar.
The 9000 series is the most reliable computer ever made. We are all foolproof and incapable of error.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
Todas estas películas en líneas generales tratan de mostrarnos un espejo, y ese espejo somos nuestras propias sociedades. Por eso hemos tenido guerras y guerras, no solamente las dos guerras mundiales que siempre las recurrimos en el horror, sino muchísimas otras guerras en muchísimos otros tiempos, en el pasado, guerras que eran absolutamente salvajes. Fíjese que el ser humano en esa locura ha inventado una cantidad de máquinas de guerra. Los buques eran para atravesar el mar y generar comercio, pero también fueron máquinas de guerra. Los aviones es uno de los inventos más maravillosos que hemos podido desarrollar y, sin embargo, se utilizan para la guerra. Las armas en líneas generales son de una tecnología y una sofisticación impresionante, pero todo está diseñado precisamente para eso, para matar.
¿Qué haces, Trespeo?
Echar un último vistazo, señor. A mis amigos.
Enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi. Tu destino acompañará
siempre.
Miremos Arquímedes, de una cultura griega de alta tecnología. Arquímedes, que es uno de los que más aporta en todo lo que es la navegación y el desplazamiento de agua, y tiene muchos postulados físicos, pero también construye unos espejos cóncavos grandísimos para reflejar el sol y convertirlo en un arma contra los romanos que venían a invadir. Ahí nomás podemos ver cómo esa tecnología desde hace milenios viene siendo no solamente utilizada para cosas buenas, para mejorar la calidad de vida del ser humano, sino también para destruirla, para convertirla en arma, y esas armas son las que nos están conllevando a replantearnos sobre hasta dónde la inteligencia artificial puede ser buena o convertirse en un arma que nos pueda destruir, como en los mundos distópicos de Terminator, sí, y de muchos otros como Blade Runner,
sí,
¿sí? En donde ya no podemos diferenciar el ser humano con el robot y cómo este viene a destruirnos, pero siendo reflejo de nuestros propios temores.
Exactamente, y es que ese es el problema. Finalmente la máquina, y siempre lo hemos dicho, las máquinas en líneas generales no son ni buenas ni malas. Un automóvil no tiene ningún problema, depende de usted cómo lo maneje. Una bicicleta no tiene ningún problema, a ver cómo anda usted, ¿no? Entonces, realmente estas películas y la vida en general, con toda la tecnología que hemos desarrollado, lo único que representan es al ser humano. Y claro, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, de máquinas que piensan, la gran pregunta es, ¿qué sembramos primero?
Sarah Connor.
¿Sí? Sarah Connor, acribillada brutalmente esta tarde. ¿Has muerto, querida?
¿Qué es? La segunda muerta. Sarah Louise Connor. ¿Es correcto?
Hace 2 horas, Sarah Ann Connor, de 35 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Santa Mónica.
¿Has hablado con la próxima chica?
No, sale un contestador automático.
Estoy en un sitio de Pico Boulevard llamado Tech Noir. Tengo miedo. Creo que hay alguien que me persigue.
Soy Reese, sargento número 38416, asignado para protegerte. Eres un blanco para la extradición.
¿Cómo pudo levantarse ese hombre después de...?
No es un hombre. Es un Terminator. Por debajo hay un chasis metálico de combate, controlado por microprocesador, totalmente blindado, muy duro. Pero por fuera son de tejido humano.
Aún no se pueden fabricar cosas así.
Aún no. Faltan unos 40 años.
¿Quieres decir que es del futuro?
Sí, esa ambivalencia entre el bien y el mal. ¿Eso fue lo que hicimos? Entonces, fíjese una cosa tan interesante en esto, mi querido ingeniero.
Cada revolución busca mejorar, progresar, pero en realidad estamos progresando. Miremos revoluciones industriales 1, 2, 3, 4, en la cual se supone que estamos, en donde fortalecemos las tecnologías disruptivas para... Pero estas pandemias, esta guerra actual de Ucrania, Rusia, la cantidad de hambre que hay debido a estas disputas que en realidad vienen siendo por poder, por mostrar poder a través de las armas, de la tecnología, de los adelantos biológicos, de las armas biológicas y demás, también han traído consigo una reflexión humana que es... la quinta revolución, en donde se busca la humanización de la tecnología, en donde se busca que vivamos en ciudades inteligentes o ciudades sabias, en donde funcionemos como neuronas, en la cual todos y cada uno de las ciudades que viven tengan dendritas, tengan ayudas, tengan diferentes aspectos en los cuales podemos apoyar y aportar a los demás. Y es esta humanización claramente la reflexión, la necesidad del ser humano de buscar un nuevo mundo, una calidad de vida en donde la tecnología no sea desarrollada para destruir, sino para construir un mundo mejor. Y es para allá donde necesitamos ir. Y como tú lo decías, cuando por ejemplo uno se sube a un carro, el carro es un arma si uno no lo sabe utilizar, porque puede matar muchas personas, puede atropellarlas por la falta de responsabilidad propia, pero si lo sabe llevar, va a ser un vehículo que lo va a conducir a uno y que es su cajita de metal en donde se protege uno del clima y de muchas otras cosas.
Eso tiene también un aspecto que quizás no lo hemos pensado bien. Cuando nosotros hablamos de tecnologías, las tecnologías generalmente vienen en inglés. Muy probablemente en algún tiempo vendrán en mandarín. Es posible. Pero, ¿qué pasa con el resto de las culturas del mundo? Entonces, esas culturas desaparecen porque es que no funcionan. Y ahí es donde empieza otra vez ese predominio cultural, ese predominio económico, tecnológico, que desaparece del mapa las otras opciones. Y fíjate una cosa, y queridos oyentes, este aspecto tan interesante. Resulta que con la crisis del cambio climático, América Latina empieza a tener cierta, digamos, preeminencia en algunos aspectos, y es toda la tradición que han tenido las comunidades indígenas de América Latina, que han logrado vivir con la naturaleza, aún en ambientes muy críticos. Entonces, porque uno piensa que toda América Latina es verde y riquísima en el sentido de las plantas y los árboles. No, hay lugares donde no es así. Perú es un ejemplo de eso. Ahora Chile, bueno, medio Chile es desértico. El tema allí es esas variedades, esas diferencias, todo eso que está en América Latina, pues le está diciendo al mundo de hoy, mire, las comunidades indígenas, mire cómo manejaron la tierra, el agua, el aire. Es decir, había unas tecnologías. Cuando unificamos las tecnologías, desaparecemos todas esas. ¿Qué pasó en África? ¿Acaso África no tenía una cultura interesante como para ver?
Lo que pasa es que históricamente hemos visto que los imperios han propuesto no solamente su cultura, su idioma, costumbres y demás. Y en este momento estamos viendo que Estados Unidos y todos los países asociados, su idioma es inglés, y por eso es que estamos en este momento viendo que toda la tecnología viene en inglés. Los imperios orientales, el mandarín, el cantonés, el japonés y demás pueden llegar a predominar. Pero lo que tú hablas sobre las culturas prehispánicas, las culturas, nuestras culturas americanas, en donde teníamos tecnologías muy avanzadas, por ejemplo, en el cultivo de terrazas, en donde hoy en día se están copiando esas tecnologías 500, 600 años después. En donde vemos las pirámides de México, pirámides que tienen culturas ancestrales muy importantes, como tú lo mencionabas, Chile, Perú. No olvidemos Bolivia con su inmenso desierto de sal, en donde también se encontraron vestigios de dinosaurios y animales antiquísimos.
En la Patagonia, ¿no?
Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? América Latina ha sido no vista como ese imperio creciente, pero va a llegar el momento que el cambio climático, y las películas mismas nos lo dicen, por ejemplo, El día después del mañana, en donde toda la parte norte del planeta
se congeló.
¿Y qué tienen que hacer todos estos gobiernos, estos estados? Recurrir a América Latina, a África, a todos estos países que en su momento nos llamaron subdesarrollados, pero que son su salvación. ¿Por qué? Porque nosotros sí hemos aprendido a convivir con la tierra, la queremos. Y uno de estos es el Pachamama.
Sí, sí, sí.
El Pachamama, que en este momento está reuniendo a todas las culturas ancestrales americanas para buscar esa armonía entre la tierra y el ser humano, y buscar que ese cambio climático en realidad ya no se puede devolver, que sí por lo menos mengue un poco para no destruir el planeta. Y es una de las grandes, grandes preocupaciones, cómo la tecnología sigue impactando fuertemente con la huella de carbono, con las energías fósiles y no fósiles, porque no hay ninguna energía que no afecte el planeta.
Sí, sí, sí.
Eso no lo podemos cambiar. Entonces, busquemos más bien que esas tecnologías y esa inteligencia artificial vayan de la mano con el ser humano y busquen replantear soluciones para mejorar nuestro planeta, sí, mientras aún lo tenemos.
Sí, y fíjese, doctor Ricardo, la visión de las cosas. Ese es el problema, la visión de las cosas. ¿Qué es lo que predomina? ¿Cuál es el interés que pasa por encima de todo el mundo? Esas son las cosas que la inteligencia artificial va a tener que enfrentar o está enfrentando. Porque volvemos a lo mismo, la máquina en sí misma no pasa nada. Un computador no hace más allá de lo que uno le ponga a hacer, y lo programa y listo. Todos hablan que estas máquinas inteligentes van a generar su propio conocimiento, y hay una cantidad de historias, ¿no?, de computadores o máquinas que sobrepasaron a las personas que inicialmente empezaron a programarlas, y ellas empezaron a pensar solitas y empezaron a crear una cantidad de códigos que no tenían ni idea los programadores. Sí, no. Finalmente, ¿qué es lo que sembramos? Es que ese es el problema.
Es un cometa.
Es
está en lo correcto, profesor Robinson. Tengo información adicional.
Está bien, habla ya. ¿Qué pasa?
La órbita de este planeta es altamente excéntrica. Sus propiedades son además químicamente inestables.
Bien.
Significa que la velocidad y rumbo actuales indican que este planeta y el cometa chocarán sin remedio.
¿Que chocaremos con qué?
Con eso que brilla en el espacio.
Chispas, es un cometa y viene hacia acá.
Hay que esperar una catástrofe.
No, hay que marcharnos y antes de una hora.
¡Ay, nanita!
Ya estoy sintiendo el calor.
Todos hemos ensayado los procedimientos de despegue. Así que andando.
Recogeré mis cosas.
Bien, Tony.
Será mejor que me ayude con el equipo meteorológico, doctor.
Pero estoy en camisón.
Doctor Smith, cuando hay una emergencia, no importa cuál es el atuendo que lleve uno. Hora de despegue T-50 y corre, corre, corre.
Todo listo menos la revisión de potencia y de ignición. Si el cometa mantiene su órbita para que podamos alejarnos...
Lo único que quizá cambia es la atracción de gravedad del planeta.
Y eso sí que no tiene remedio. Robot, prepárate.
Robot asegurado en puesto magnético. Despegue, T menos un minuto y corre.
Maureen.
Sí, cariño.
Revisión final, cinturones.
Sí, cinturones bien ajustados.
De acuerdo, para poder alejarnos del imán del cometa mantendremos velocidad total hasta nuevo aviso. No se quiten los cinturones hasta nuevo aviso.
Bien, estamos todos listos.
10 segundos. 9 8 7 6.
Cometita bonito, aléjate. Después si quieres regresa.
4 3 2 1 0.
Ignición.
Puesta, ya. Próxima.
Retropropulsión total.
Es inútil. Y se nos está acercando.
Entonces queda una sola salida. Avante a toda potencia. Tendremos que ganar impulso por inercia para pasar por encima.
Avante a toda potencia.
En el espacio.
En las películas nos han mostrado unos robots generosísimos. En la última versión de Perdidos en el Espacio, el robot que se encuentra el niño, pues es un robot que vive en esa ambivalencia, ¿no? Entonces es un robot cuando está serenito, muy querido, pero cuando se pone violento por alguna razón es un monstruo terrible, de espanto. Entonces, eso somos. Y eso es la tecnología, es que ese es el problema.
Es que, mi querido Carlos, mira, si miramos esa ambivalencia del robot, es un reflejo de lo que nosotros somos. Nosotros queremos mostrar, a partir de esta película y de este robot, que somos muy buenos, muy queridos, estamos llenos de valores. Pero está también el sello, que es la agresividad, la violencia y el olvido del raciocinio humano y el despertar del animal depredador que está en la cima de la cadena alimenticia, en donde deja de lado todos estos valores estéticos, morales, éticos y demás, y se convierte en, digámoslo así para nombrar un poco esta película, en un demonio lleno de todos estos temores y frustraciones del ser humano. Es bien cierto que estas reflexiones éticas, porque tenemos que mirar desde todos los actores de la sociedad, como la inteligencia artificial, la tecnología y todas estas películas que nos han mostrado diferentes puntos de vista de lo bueno, de lo malo, del horror, pero también retomo el hombre bicentenario, cómo un robot ayuda a los seres humanos creando nuevos órganos a partir de formalismos sintéticos y demás, y siempre quiere ser un ser humano, pero nosotros mismos le negamos esa posibilidad porque vivimos en egos tan grandes en los cuales no aceptamos al otro.
Sí, y ese es el pecado original. Realmente ahí estamos marcados. Este mundo distópico de las inteligencias artificiales que todo lo hacen, pues en el fondo, ¿hasta dónde llegará a ser real? Porque todos estamos soñando de alguna manera, y el cine y toda la televisión en streaming nos han enseñado esas posibilidades, pero ¿en la realidad llegaremos a eso? Es decir, ¿habrán robots todos alrededor tuyo caminando contigo todo el tiempo? Yo no creo tanto eso, porque finalmente los robots y toda esta tecnología obedecen a temas comerciales, a temas industriales, a temas de poderes políticos. Puede que existan robots en donde esté el imperio, sea cual fuere, pero los que están alrededor del imperio creo que no, a menos de que sean armas que vengan a destruirnos a todos por cuenta del imperio, no, el imperio es un momento.
Carlos, retomemos las películas, Elysium. Miremos cómo lo que tú dices es muy cierto, cómo los que están en el anillo alrededor de la Tierra, que tienen poder tanto económico, político y demás, tienen robots, tienen automatización en la cual viven en un mundo ideal, en una utopía, uh-huh, que es el antónimo de la distopía de la cual hablamos. Y en esa utopía, los mismos robots les curan cualquier cantidad de enfermedades. Y aquí, en la Tierra, millones de personas enfermas. Y miremos cómo al final de la película de Elysium se busca eso, que nosotros mismos, contra los grandes poderes, hagamos uso de esas tecnologías y de esos robots que sirven para ayudar a millones de personas y en su salud y en su tranquilidad y en su calidad. Pero es eso, sí, el juego de poderes de los seres humanos que no alcanzamos a distinguir y a respetar la diferencia con el otro.
Muchísimas películas de estas de ciencia ficción nos hablan de un planeta destruido, de un planeta acabado, donde la humanidad se enfrentaron a otras guerras y solamente quedaron unos cuantos que van en las naves espaciales. Casi todas tratan lo mismo, un planeta que se acaba, un planeta que ya no da más, y solamente unos pocos privilegiados logran salir en naves espaciales. Y pues las máquinas están ahí al servicio de... Hay esa película que ahora te mostré, Mother, que la encuentran en Netflix. Pues es eso, ¿no? Entonces, finalmente la extinción de los seres humanos. Y se nos olvida un pequeñísimo detalle, que la ciencia ficción no lo trata muy claramente, y es que el ser humano nació para vivir en un planeta que se llama Tierra, o que nosotros hemos denominado Tierra, ¿no? Porque somos nosotros los que le hemos puesto ese nombre, y eso no debería llamarse de otra manera, pero los terrícolas decidimos que se llamaba Tierra. Y entonces vivir fuera de nuestro planeta va a ser muy difícil, y eso no es un lujo que todo el mundo se pueda dar, ¿no? Eso va a ser muy exclusivo. Y hay películas, por ejemplo, de una gran tradición como Viaje a las Estrellas, ¿no? El Enterprise, donde el señor Data, que es un humanoide, es un robot que hace de todo, pues es impresionante, claro, dentro de la historia, porque es un robot, nos muestra ese mundo espacial, un mundo que difícilmente, yo no creo que lleguemos a tener tanta tecnología como para esos viajes interplanetarios a unas distancias infinitas y en un tiempo que pasarán y pasarán los años y todo el mundo muy contento dentro de una nave espacial. Creo que eso nunca se va a dar porque las tecnologías no nos lo permiten por una parte y porque el ambiente que está allá fuera del planeta Tierra no es muy generoso con los seres humanos, es bastante hostil, pero muy hostil. Fíjate que también nos vienen vendiendo historias y hay una muy buena que se llama Mira Hacia Arriba, que también la encuentras en Netflix, Mira Hacia Arriba, que nos cuenta un poco eso, cómo nosotros en nuestros egoísmos, en nuestras vanidades, en nuestras soberbias, en el deseo del poder, nos vamos por encima de todo el mundo. Y lo que prima es Don Villegas.
Mira que es interesante mirar Star Trek, uh-huh. Viaje a las Estrellas.
Viaje a las Estrellas.
Porque es que el comandante Data también aborda unas cuestiones éticas y filosóficas que relacionan la presunción de que el ser humano puede ser prescindible.
Él intenta ser humano.
Él quiere ser humano, claro. ¿Sí? Y entonces es en donde uno empieza a hacerse la pregunta, ¿qué es ser humano? ¿Qué nos hace tener ese valor de existencia como humano? ¿Y cuál es nuestro papel en un mundo tecnológico, ¿no? Entonces, retomemos otras películas como Machina, como Ghost in the Shell, ¿sí? En donde vemos que los androides no solamente están destinados para la guerra, sino que ellos mismos empiezan a reflexionar sobre sus propios temores, que no son más que nuestras creaciones, y en donde si nosotros, en esa inteligencia artificial que empezamos a desarrollar desde hace mucho tiempo ya, y que viendo el espejo, el escenario pesimista en donde hay mundos apocalípticos, podemos cambiar ese mundo, podemos empezar a transformar ese mundo apocalíptico en mundos mucho mejores de armonía y tranquilidad, y coger esa inteligencia artificial y no desplazar al humano, sino apoyarlo. Y es en nuestro papel de pedagogos,
sí,
en donde nuevamente retomando esas inteligencias artificiales que están en chats, en diferentes chats, uh-huh, cualquiera que sea el nombre, en computación cuántica y todos los adelantos tecnológicos que se están disparando, pero utilizarlos para hacer innovaciones, para hacer nuevos proyectos que ayuden a que nosotros convivamos mejor, que no se vuelvan un vicio, se vuelvan una necesidad del ser humano, sino que sean un aprovechamiento de él. Vamos a cambiar esa distopía y vamos a tener quizá una utopía mucho mejor.
Y además porque es que cuando nosotros desarrollamos tecnologías, en teoría son para que la gente viva mejor. Entonces, fíjese, tecnologías tan simples como esta, una lavadora. La lavadora se supone que ayuda a que ya no estés esclavizado en el lavadero, dándole a la ropita, sino que está la máquina. Segundo, mejor uso del agua, ¿no? Entonces se supone que la máquina regula el consumo de agua para que no se haya desperdicio de agua. Aparte de eso, pues te facilita el secado, ya no tienes que tener los colgandeos en la terraza para que la ropa se te seque, sino que están ahí. Y junto a eso has desarrollado una cantidad de jabones y de productos adicionales para que el secado sea muchísimo más rápido y las prendas se secan más rápido. Hasta ahí la cosa funciona muy bien. Eso es un avance tecnológico interesante.
Pero ahí ya está la inteligencia artificial, claro, presente, porque la inteligencia artificial no es solamente hablar con un ser humano estilo ser humano, no. Uh-huh. La inteligencia artificial es tomar decisiones, y la lavadora, como tú lo, sí, dices, toma decisiones con respecto al volumen del agua, el tiempo, uh-huh, la cantidad del peso de la ropa, los ciclos de tiempo y otros como lo establecías en el secado y demás. Ahí hay inteligencia artificial y estamos ya hace varias décadas haciendo eso.
Claro.
¿Cuál es el problema de la lavadora? El que sí, obviamente mejoró todo lo que tenía que ver con agua,
el esfuerzo físico,
mm-hmm, energías y otras cosas.
Tiempo.
Pero nos acabó con algo muy interesante, que si usted recuerda, algunas décadas, cuando las personas iban a lavar junto a un río, una quebrada, ¿sí?, los jabones tenían menos químicos,
sí,
dañaban menos el agua. Uno. Dos, las relaciones sociales de las personas.
Había motivos para conversar.
Exactamente. Recordemos hace 40 años con el televisor. Había un solo televisor en la casa porque los costos y demás eran altos. Y las personas se reunían a ver una película y la comentaban y la hablaban. Y había ese calor humano, había esa sociedad. Hoy en día la lavadora, el televisor, la nevera, las tecnologías de internet de las cosas, IoT y demás, hacen que nosotros nos volvamos cada vez más huraños, tengamos menos relaciones humanas, digamos, la sociedad empieza a apartarse, a dividirse, y por eso empieza a autodestruirse, porque ya no se halla en un mundo en donde todos tenemos que ayudarnos a todos, sino los egoísmos se empiezan a fortalecer.
Sí, sí. Y en una sociedad individualista, ¿qué es lo que se vende, no? Entre otras cosas. Primero usted, segundo usted, y si solo otro poquito, también usted. Y fíjate que hablando del hogar, hoy en día estamos llenos de mascotas, de perros y gatos. Es una locura. Pero llegará el momento en que ya tener un perro o un gato, los costos van a ser tan altos que ya no vale la pena tener ni un perro ni un gato. Y entonces es mejor tener un robot con carita de perro, ¿no? Que te ladre, que te mueva la colita y que no tienes que levantarte a las 5 de la mañana o 4 de la mañana a sacarlo a pasear, ¿no? O a la noche tener que sacarlo y más encima todos los inconvenientes que implica. Creo que por costos, solamente por costos, veterinario, el colegio para el perro, más la persona que lo saca a pasear, alimentos y toda la gama de ese mundo que se ha creado alrededor de los animales, los costos van a acabar con ellos. Creo que tener un perrito digital, la cosa no puede ser tan malo, ¿no? ¿Sí?
Retomemos las películas, ¿te acuerdas de Robotina?
Ah, claro, claro, de esa serie espectacular, Los Supersónicos, que era impresionante. Es decir, nos cantaron muchas cosas que hoy tenemos. Es como Dick Tracy, ¿no? Dick Tracy, sí, con su famoso celular o teléfono que tenía en el reloj. Bueno, ya está, eso ya funciona, y funciona muy bien, ¿no?
Perfecto, sí. Pero por eso yo tomaba Robotina, porque es que tú recuerdas que en esa serie de Los Supersónicos ya están los perritos electrónicos, sí, robotizados. Y obviamente los animales de compañía, como tú lo dices, por costos y por la misma pereza del ser humano, quieren tener un animal de compañía, pero no lo quieren tener. Miremos nomás una noticia donde sale una persona en un carro lujoso llevando a su animal de compañía, a su perro, por fuera del carro, enlazado, haciéndolo andar a la misma velocidad que anda el automóvil. Eso, ¿qué contexto tiene a nivel de ser, no solamente de ser humano? O sea, ¿cómo un animal esclaviza a otro de esa forma? Sí, entonces, ese mismo ego de las personas que para que no se le ensucie el carro, por favor, o sea, ¿a dónde
pues
vamos?
No tenga el perro, ¿para qué lo quiere?
Exactamente, entonces, vienen los perros robotizados en donde necesitamos siempre una compañía. Pero esa compañía buscamos que nos diga lo que queremos escuchar. Buscamos que no tengamos un apego emocional en donde nos toque sacarlo, en donde tengamos responsabilidades de comida, de salud y otros. Por eso tampoco.
Y de convivencia con los vecinos, ¿no?
Y de convivencia con los vecinos y con él mismo. Mire, ya las parejas casi no quieren tener hijos por esas responsabilidades que también se avecinan con tener un hijo. Ese mundo tecnológico que algunas personas buscan tener para su propia comodidad, ¿a qué los va a conllevar? A desaparecer.
Sí. Esos egoísmos que están inmersos en nosotros, pues los solucionamos a través de la tecnología. Y entonces le echamos el cuento de que es la tecnología la que es mala. Es una tecnología que va en contra del ser humano, es una tecnología que le va a quitar el empleo, es una tecnología que es autopensante y que en líneas generales nos va a autodestruir. Creo que la cosa es más desde el otro lado. Nosotros seguimos destruyendo todo lo que se nos aparece por delante.
Sí, nuevamente película, Ready Player One.
Ajá.
Un mundo en donde todo está gobernado por realidad virtual, en donde a las personas no les importa vivir en tuburios, en buses, en garajes, en donde nadie se conoce con nadie sino solo a través de avatars. ¿Qué es lo que predomina y es lo más importante de esa película? Lo que predomina es la ilogicidad de la lógica humana, que va contraria a las máquinas. En realidad, ¿cuál es el trasfondo de la película? La búsqueda de una compañía, de retomar esas conversaciones uno a uno.
Ya hacia el final de la película se empiezan a encontrar los seres humanos. Y entonces el avatar que yo tenía no corresponde absolutamente en nada a los protagonistas de la historia. Entonces esa sorpresa, ¿tú eres así? El chiquitín que parecía como un gigante y resulta que es un niño, ¿no? Entonces eso que tú estás diciendo es bien importante porque ciertamente nos cuesta y cada vez a estas nuevas generaciones le cuesta más trabajo el ser sociable. ¿Qué estamos haciendo? Y fíjate una cosa terrible que estamos como generación actual. Y es que el primer juguete que le damos a un bebé, no a un niño, a un bebé, es un celular. Es decir, ya lo estamos metiendo de cabeza en el mundo de la inteligencia artificial, lo querramos o no. ¿Y qué es lo que está viendo? Muchas veces pensamos que el tema es la pornografía, ¿no? Entonces, ¡uy, no, el horror de la pornografía! Oiga, pero ¿es que acaso matar, acaso acabar no es horroroso? Y entonces fíjate lo que les estamos enseñando, a disparar, a acabar con el otro, a romper, ¿no? Claro, todo es digital, sí, pero ¿qué está quedando en el subconsciente de los niños, de hoy, de esta generación?
Ahí es donde viene la aceptación de mi persona. Si yo no me acepto como persona y no acepto como soy, no voy a poder empatizar con los demás. Y al no empatizar con los demás, muchas películas nos muestran cómo creamos robots para poder hablar con ellos, para poder empatizar, buscar ese personaje soñado que nos diga lo que nosotros queremos que nos diga. Y no nos aceptamos ni aceptamos al otro como es. Entonces llega la inteligencia artificial como esa solución a la falta de compañía de los seres humanos, porque no pueden relacionarse con los demás. Y ahí está el peligro grande, porque nosotros mismos desplazamos a nuestra familia, a nuestra sociedad, en nuestro egoísmo, y lo suplantamos por inteligencia artificial, porque son los únicos que si acaso nos pueden comprender. Pero va a llegar el momento en que no nos van a comprender, sino nos van a esclavizar, y nos esclavizamos nosotros mismos por nuestros propios temores, pero a partir de una inteligencia artificial. Sí.
Y entender que la inteligencia artificial es una herramienta, no es otra cosa. Y no van a pensar igual que los seres humanos.
Es que esos son campos neurofisiológicos. Si nosotros a través de la historia no hemos llegado a conocernos a nosotros mismos y cómo las funciones cerebrales nos conllevan a las emociones que tenemos, a la adrenalina que desarrollamos en momentos de profunda emoción, ¿cómo vamos a poder programar una máquina que haga eso si nosotros no lo sabemos a ciencia cierta? Pero
la neurociencia sigue progresando,
sí.
Pero no nos deja descifrado del todo.
No. Y en el momento que nos descifre, yo creo que ahí sí perdemos completamente nuestra humanidad.
La invitación es a que cuando usted vaya a cine a ver este tipo de películas, pues las disfrute. Porque realmente uno va a cines a disfrutar del cine o a verlas en estos sistemas de streaming. Finalmente, todo ese tipo de películas representan a la humanidad. Son nuestros temores, son nuestras maneras de ver el mundo. Aquí lo interesante es cómo lograr que todas estas inteligencias artificiales realmente se pongan al servicio de la gente, de las comunidades. Y tranquilos, el mundo no lo destruyen las máquinas, lo destruimos nosotros. Así que por favor a tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Ricardo Sanabria, ingeniero, muchísimas gracias.
No, Carlos, muchísimas gracias a ti. Una reflexión. Solamente siendo consciente de nuestros propios temores, podemos enfrentar al mundo para alcanzar grandes logros.
Ahí está. Bueno, y a todos ustedes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Los supersónicos.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.